Mi estrategia para crecer en Instagram. Bienvenido y bienvenida al capítulo 104 del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a hablar de marketing de contenidos. Esta semana he publicado un post, bueno, un carrusel en Instagram, donde hablaba de las 19 acciones que he llevado a cabo para hacer crecer mi cuenta de psicología, la de Grulla Psicología y Nutrición. Yo tengo varios perfiles en Instagram, tengo el de Tras el Diván, el de la Escuela de Integra Terapia, que es compartido con mis compis de Integra, y el de Grulla, que es más mi parte o mi representación de psiconutricionista y más enfocado en este área, ¿no? Entonces, de hace un tiempo a esta parte, más o menos de unos, bueno, algo más, 4 meses o por ahí, le empecé a meter bastante caña a ese proyecto y cuando lo cogí tendría como 5.000 seguidores o así y ahora he llegado a 10.000 y pico, que es por lo que va ahora, ¿no? No, esto no es un crecimiento súper exponencial ni bárbaro, ¿no? Como otros casos que podemos encontrar por las redes, pero si lo comparo con la trayectoria que, o sea, durante 3 años, pues a lo mejor había llegado a los 5.000 seguidores y en estos 3 meses lo he doblado, pues evidentemente algo ha sucedido ahí, ¿no? Así que decidí hacer un post para explicar qué cosas, qué acciones había llevado a cabo para que haya pasado esto. Y con Instagram siempre me pasa un poco lo mismo. Y es que cuando hay un tema que hay varias cosas que me gustaría profundizar o compartir, pues siento que se me queda muy corto. Y entonces lo que hago es, creo que este podcast tiene una gran función ansiolítica para mí y para mi perfil obsesivo, porque me permite no quedarme con las cosas ahí en la cabeza y poder sacarlas en la profundidad que quiero, ¿no? Entonces, en este episodio lo que voy a hacer es explayarme en las cosas que he hecho para hacer crecer mi cuenta de Grulla. Y bueno, lo que he hecho es ordenarlas en 5 puntos. Evidentemente he hecho muchas cosas, pero bueno, creo que se puede resumir bien estas 5 ideas. Las he ordenado de menos a más, ¿vale? De menos importancia a más importancia. O sea, voy a empezar por lo que creo, por las acciones que he llevado a cabo que han sido relevantes, pero considero que no han sido las más relevantes, y acabaré por las más relevantes. Te explico un poco, te pongo en contexto de dónde viene esta inquietud por hacer crecer mi cuenta de Grulla, ¿vale? Yo en principio la cuenta de Grulla la verdad es que la tenía un poco como la mayoría de nosotros, ¿no? Del rollo de, bueno, pues hoy quiero decir algo, me hace compartir algo, pues lo subo, ¿no? Pero no estaba como muy enfocado a hacerla crecer porque tampoco tenía como el objetivo o el propósito de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Tras el Diván sí, para mí es muy relevante porque está vinculado a la membresía, que al final es mi negocio y lo que me motiva, lo que me interesa hacer crecer, pero en ese sentido en Grulla no lo veía tan claro. Ahora sí, porque además tengo mi escuela de formación, que la he sacado este curso, entonces ha cobrado más relevancia, pero antes no tenía ese sentido, ¿no? Entonces, en noviembre, más o menos, en octubre-noviembre, decidí sacar una formación en Tras el Diván, un poquito más larga, una formación continuada. Porque, bueno, ya sabemos, y si no lo sabes, pues hago un recordatorio breve, que el tema de conseguir pacientes, yo propongo una ruta muy sencilla, que es te haces una web, empiezas a hacer Google Ads, si acaso SEO, y con eso ya vas funcionando y listo. Pero si tú quieres empezar a crear productos, formación o otro tipo de objetivo empresarial, si lo queremos decir así, ahí ya la cosa se complica un poco, ¿no? Entonces decidí crear una formación que se llamaba Cómo crear un negocio de formación desde cero. Eso de formación, insisto, lo puedes sustituir por recursos terapéuticos o cualquier otra cosa, que una membresía, no sé, lo que sea que quieras crear, ¿no? Y como digo, hice una formación de 0 a 100 en la que yo iba cada mes sacando contenido nuevo. La formación ya está acabada, ya está subida completa Tras el Diván, que si te apuntas ahora la puedes hacer desde el comienzo. Y en esta formación pues explicaba los pasos que hay que dar para, como digo, crear una marca, posicionarla y luego poder vender las formaciones, en este caso si fuera el producto elegido. El tema está en que mi enfoque en este tipo de proyectos es que primero hay que dar para luego pedir. Esta frase que está un poco ya demasiado masticada, que es lo de ofrecer valor, ¿vale? Es verdad que está, como yo como me muevo mucho en entornos de marketing, todo el mundo habla esto de, bueno, me muevo mucho, que escucho mucho contenido sobre marketing o leo mucho contenido sobre marketing, pues todo el mundo está repitiendo todo el rato lo de ofrecer valor, y le tengo ya un poco de manía, pero es así. Yo creo que primero, antes de empezar a vender, tienes que ganarte la confianza de una audiencia, de una, iba a decir de una comunidad, pero creo que el concepto de comunidad a veces está mal empleado. No es lo mismo una audiencia que una comunidad. Una comunidad es un espacio donde la gente interacciona. Por ejemplo, en Tras el Diván sí que tenemos una comunidad, porque tenemos un grupo donde la gente se ayuda, se comparte, se pide consejo, pero en Instagram lo que tenemos son audiencias. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar una audiencia, que puede ser en Instagram, puede ser en un podcast, puede ser en un canal de YouTube, puede ser incluso en una newsletter. Y esa audiencia, a base de demostrarle que sabemos, de que le caigamos bien, le generemos simpatía, confianza, autoridad, entonces estará preparada para poder comprar lo que sea que tengamos que ofrecer, que es una solución o aporta de nuevo valor a quien compra. Así resumiéndolo mucho, ¿vale? Entonces, una parte primera del curso es definir toda esta parte de en qué red social nos vamos a centrar y cómo lo vamos a hacer, para luego poder llevar a la segunda parte del curso, que ya sería la venta. Entonces, como la primera parte del curso es el crear esa audiencia, yo aproveché el impulso de ese curso, porque creé un grupo específico para trabajar esto todos juntos, y dije, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo que enseño, que ya lo había hecho en Tras el Diván y en la escuela de Integra también, pero voy a repetirlo en mi cuenta de Grulla, como una forma también de validar y de ser profesor y también como parte activa del curso, como implicarme directamente en lo que iban a hacer los compañeros y las compañeras de Tras el Diván, pues yo también ser a la vez participante, por así decirlo. Y entonces agarré mi cuenta de Grulla y empecé a aplicar todo lo que enseño en ese curso y evidentemente eso no te lo puedo traer aquí porque es muy extenso, es una formación de 7-8 horas, yo creo, por ahí, si sumamos todos los vídeos, pero te voy a hablar de acciones específicas que he hecho para crecer la cuenta de Grulla, ¿vale? Y como digo, todo está registrado en el curso y explicado, porque esto tiene una base. Aquí solo vamos a ver la superficie, que son las acciones. Antes de nada, son 5 acciones, creo que las que me he apuntado. A ver, 1, 2, 3, sí, son 5, pero hay una acción 0, por así decirlo, ¿vale? Que es que todas estas acciones se cimentan o se tienen sentido dentro de un paso previo que hay que hacer, que no me voy a explayar ahora aquí, pero que es importante, que es definir bien el target, nicho, audiencia a la que nos dirigimos. Y esto, que a veces la gente dice, vale, pues yo tengo el otro día una compañera, ¿no? Me decía, yo le preguntaba, ¿quién es tu target, ¿no? Y me decía, mujeres. Mujeres no es un target. Ni mujeres, ni hombres, ni niños, ni adultos, ni, no sé, ni ricos, ni pobres. Un target es conocer a una masa crítica de personas que tienen una serie de problemas, de necesidades, de deseos comunes. Eso es definir bien el target, ¿no? Y dentro de, porque por ejemplo, a ver si se me ocurre ahora. Por ejemplo, dentro de las personas que quieran, que tengan, que les interese la nutrición, por ejemplo, que podríamos pensar que eso es un target, tenemos personas que son, digamos, las tipo fit, que van a tope con el deporte, con la dieta y tal. Y las personas que están más interesadas en una diversidad corporal, en cambiar la relación con su imagen, yo qué sé, por decir algo, ¿no? En una nutrición consciente. Ahí vemos que tenemos dos tipos de personas dentro de lo que sería el área de la nutrición. Y nuestro target, al final, tiene que ser uno u otro. En mi caso está claro que a mí los motivados de la dieta y el ejercicio no me atraen nada, entonces nunca van a ser mi target. Lo serán si les consigo hacer cambiar de parecer, pero en principio yo me oriento hacia todas esas personas que quieren tener una mejor relación con su corporalidad, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo rápido para que veas que una audiencia, un target, tiene que ver con unos valores, con unos dolores y con una forma de entender la solución común. Dicho esto, una vez que se ha hecho este trabajo de tener claro tus valores de marca, cuál va a ser tu dirección, a quién te vas a dirigir y todo esto, que es un trabajo que, como digo, en la formación hay plantillas para hacerlo, te enseño paso a paso cómo decidirlo. Luego hay una cosa que se llama marco de persuasión, que también es muy interesante. Bueno, hay una serie de acciones que ahora no me voy a enrollar con esto, pero que sepas al menos que hay que hacerlo antes de, porque si no, las acciones no tienen sentido y suelen caer sobre saco roto, ¿vale? Entonces, ya no me lío más, no te hago perder más el tiempo y te cuento cuáles son las cosas que he hecho. Voy a ir de menos a más, de las que considero que han sido menos relevantes en el impacto de mi crecimiento a las que finalmente han sido más relevantes. La primera que he escogido es boostear. ¿Qué es esto de boostear? Boostear es meterle un boost, es como meterle un petardo a una publicación recién ha salido. ¿Y cómo le metemos ese petardo? Pues hay muchas formas. Evidentemente la más fácil, la más accesible es la publicidad. Meterle, acostumbrarse, esto se lo escuché a Ana Gómez cuando aquí vino al podcast, bueno, se lo escuchaba mucha gente, pero cuando lo hablé con Ana aquí en el podcast fue cuando dije, pues yo también lo voy a hacer. Que básicamente es acostumbrarte a esos posts que tú piensas que pueden funcionar mejor o cuando llevan unas horas de vida ya empiezas a notar que tienen una atracción especial, ¿no? Que están funcionando un poquito mejor, pues promocionarlos. Yo les estoy metiendo, nada, muy poquito, a esos posts 6 euros y a lo mejor al mes en esta estrategia de boostear pues no me estaré dejando más de 30 euros, ¿vale? Porque son a lo mejor eso, 3, 4, 5 posts que yo vea que pueden tener más tirón, les hago este boosteo. Realmente esto, no pienses que ha tenido una relación directa con el crecimiento exponencial que ha tenido mi cuenta de grulla, porque realmente esto no te hace crecer mucho. Por ejemplo, yo saco aquí las métricas para compartírtelas, y es que yo les meto unos 6 euros, y de media con 6 euros consigo un alcance de unas 3.000 cuentas, ¿vale? Que es bastante poco, 3.000 de alcance, a poco que hagas un contenido orgánico ya se suele poner en 3.000, así que, bueno, en mi caso, si le añades el boost, se pondría en 6.000. O sea que, bueno, tampoco es una barbaridad, ¿vale? Y con esto, con un CTR del 0,08 más o menos, que el CTR es el coste por clic, ¿vale? El CPC, perdón. Un CPC, el CTR es otra cosa. Un coste por clic de 8 céntimos. Pues estoy consiguiendo más o menos con esa estrategia unos 10 seguidores. Entonces, bueno, pues al final con la publicidad, ¿qué he podido conseguir al mes? ¿Unos 50 seguidores? No es mucho, ¿vale? A mi modo de ver no es demasiado. Pero sí que lo veo importante esta estrategia, hacer este boost por dos razones. Primera, por una razón psicológica, y es que cuando estamos empezando ocurre una cosa, y es que es muy desmotivador ver que nos curramos el contenido y que la cosa no avanza o no crece. Los comienzos siempre, las cuentas que son más vírgenes, son las más complicadas, las que tienen poquitos seguidores, porque ahí, para tú crecer en Instagram, el algoritmo se nutre del engagement, pero claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú no tienes seguidores, no tienes engagement, entonces cuesta mucho salir, digamos, de esa zona muerta. Y hacer esto es una forma de, por un lado, sentir tú que algo estás avanzando, que vas llegando gente nueva, y de empezar a provocar un poco que tengas una masa de seguidores que puedan empezar a interaccionar. Entonces yo lo veo interesante desde ahí, ¿vale? Gastarse, aunque sea poquito dinero al mes, un dinero que sea asumible, pero poquito a poco, de manera constante, según van pasando los meses, pues de esta manera puedes ir creciendo, ¿vale? Esto se puede incluso hacer mejor aún, y también lo he hecho, y te voy a explicar cómo lo hago para que, digamos, que la publicidad se pague por sí sola, ¿vale? Esto suena un poco raro. Evidentemente, Mark Zuckerberg nunca nos va a venir a casa y va a decir, te pago, haz publicidad gratis, eso no va a pasar nunca. Al menos no creo que eso vaya a suceder. Pero hay estrategias que, si las pensamos, pueden hacernos que tengamos exposición, alcance, mediante la publicidad de manera gratuita. ¿Cuál es esta? Pues, por ejemplo, he sacado a la venta las cartas terapéuticas sobre ansiedad y TCA. Y a esto le puse publicidad. Entonces, si esas cartas que costaban 30 euros, bueno, cuestan 30 euros, se compra una a la semana y yo le estoy metiendo 30 euros de publicidad a la semana, con eso estoy costeando el coste de la publicidad, y lo que está haciendo a la vez, lo que estoy haciendo, mejor dicho, es llegar a gente nueva, porque esa publicidad de ese recurso se nos está mostrando a compañeros y a compañeras nuevos, que en principio no es una publicidad destinada a ganar seguidores, a que vayan a mi perfil, pero mucha gente lo va a hacer. Mucha gente, antes de clicar en el enlace y ver las cartas, o incluso después de ver las cartas en internet, va a venir al perfil y te va a acabar siguiendo. Entonces, desde ahí, es una forma interesante sacar un producto que se pague solo, o sea, o que como mínimo pague la publicidad. En mi caso ha pagado más que la publicidad, porque yo ya tenía una audiencia, ya tenía una serie de recursos que han hecho que se vendan muchos recursos terapéuticos. O sea, muchas cartas, perdón. Pero incluso si tú no tienes aún esos conocimientos o esa habilidad, si encuentras un recurso que te genera una venta y eso te permite te permite pagar la publicidad con eso, pues es una forma de tener alcance gratuito, por así decirlo, ¿vale? Entonces quédate con estas dos ideas, que si estás empezando y la cuenta está muy virgen, pues puede ser una cosa bastante chula, ¿vale? La segunda acción o elemento, o no sé cómo llamarlo, que creo que ha tenido una gran contribución al crecimiento de la cuenta de grulla, es el tema de los hashtags. Hay mucha gente por ahí diciendo que los hashtags ya no funcionan, que ya no sirven, que eso es cosa del pasado. Completamente mentira. Los hashtags sirven para dos cosas. La primera, sirven para que tú le digas a Instagram, al algoritmo, de qué va lo tuyo, ¿vale? Y te empiece a asociar a una serie de contenidos. Esta es otra de las razones, aquí voy a hacer un pequeño inciso, por la que es tan importante mantenerse en una audiencia o nicho. Porque Instagram es mucho mejor que tú y que yo al entender esas audiencias. Instagram sabe que la gente que está interesada en desarrollar una corporalidad sana, qué tipo de contenidos, qué tipo de hashtags, qué tipo de publicaciones suele interaccionar con ellas. Y entonces, si tú consigues decirle a Instagram que tú vas hacia en esa dirección, y cuando le enseñas tu contenido a la gente de esa dirección, la gente responde positivamente, Instagram hace una asociación, un condicionamiento operante, ¿vale? Te va asociando a ese tipo de contenido y entonces te vas ganando enteros, digamos, para que cuando hagas un contenido en esa línea te pueda posicionar en hashtags. Esto de los hashtags, realmente, como digo, hay mucha gente que lo deja de lado y para mí es muy relevante. ¿Qué es lo que yo he hecho? Bueno, pues yo me saqué una lista de unos 20 o 30 hashtags y los iba alternando, todos en el nicho, en el área de la psiconutrición, la imagen corporal, el adelgazamiento saludable y todo esto, ¿no? Entonces, una vez que me saco ese listado de hashtags, yo los voy combinando, los voy probando y me voy fijando en las publicaciones que voy haciendo y me voy fijando en la parte de explorar, ¿vale? Si mis posts se van posicionando, si se le está mostrando a mi audiencia. O sea, ¿qué porcentaje de mis posts? O sea, a ver, si lo digo bien. ¿Qué porcentaje del alcance de mis publicaciones se le está mostrando a mi audiencia? ¿Y qué porcentaje se le está mostrando a nuevas cuentas? Que tú son la parte de estadísticas, lo puedes ver. Y cuando yo voy viendo que las publicaciones que están funcionando mejor en cuanto a mostrarle a nueva audiencia y que están apareciendo en explorar, que es la lupa, entonces yo me copio esos hashtags y los uso de manera sistemática. A lo mejor puedo cambiar dos o tres porque de repente hago una imagen, o sea, hago un post sobre otro tema como puede ser la imagen corporal y no he metido ningún hashtag de mi selección de ese tema. Ahí meto ese hashtag, pero tengo un núcleo duro de hashtags que son en el 80%, que son los que repito de manera sistemática. Entonces tu objetivo tiene que ser conseguir ese núcleo duro de hashtags que ya sabes que te van posicionando. Y esto es sacarte una lista, irlos usando e ir viendo, ¿vale? Y aquí también va a depender bastante de tu nicho área en el que tú estés colocado o colocada. Por ejemplo, yo esto lo uso también en Tras el Diván y realmente a mí los hashtags en Tras el Diván me resultan muy poco efectivos, mientras que en Grulla me resultan muy efectivos. Yo un post que funcione medianamente bien con los hashtags me puede traer a lo mejor una audiencia de un alcance de unas 3.000 personas. En Tras el Diván no llega ni a 200 o 300 o como mucho a 1.000 en los mejores casos. ¿Por qué? Porque los hashtags que tengo en Tras el Diván, que pueden ser marketing para psicólogos, psicólogo, psicóloga, no son hashtags tan potentes con tanta audiencia como lo puede ser pues psiconutricionista o psiconutrición o adelgazamiento saludable o yo qué sé, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de tu área, van a ser más o menos efectivos, pero sí que te recomiendo que los intentes trabajar, ¿vale? En psicología en general, como es tan amplia y tiene un interés tan grande la gente por ella, pues seguramente sí que te pase como a mí, ¿no? Como en la cuenta de Grulla. O sea que te recomiendo que hagas uso de esto. Vale, vamos con la acción número 3, que esta es, he hablado de ella muchísimas veces en el podcast y en Instagram y en todos lados, pero no me cansaré de repetirla porque es súper importante. Es lo que yo llamé la estrategia de gratitud. Esto es básicamente crear recursos que sean interesantes. Yo tengo muchos. Tengo el monográfico de cómo a usar las cartas terapéuticas. Tengo el cuaderno de metáforas. Tengo unas plantillas de evaluación. Un taller sobre cómo afecta la anorexia al cerebro. Tengo un montón de recursos y otros que voy sacando nuevos, que voy renovando. Y entonces yo lo que hago en este punto, cuando saco uno de estos recursos, lo utilizo bien para conseguir leads, es decir, esto es un recurso gratuito, si lo quieres recibir en tu correo, o sea, deja el correo, esto ya es conseguir un lead, un contacto que yo luego puedo hacer newsletter, o simplemente acciones para aplicar la estrategia de gratitud dentro de Instagram. Esto sería que, por ejemplo, hacemos una publicación hablando de este recurso gratuito y le pedimos a las personas que lleven a cabo una serie de acciones sociales para recibirlo. Pues que normalmente que sean, comparte este post en stories, etiqueta no sé quién y ya está, ¿no? Por ejemplo, vale. Pues esto lo que hace es que nos traiga, evidentemente, estamos forzando la viralidad, por así decirlo, porque estamos forzando que se generen un montón de compartidos en stories, que se etiqueten a nuevas personas que van a ver nuestro contenido y esto, insisto, es muy interesante. Entonces es una forma de conseguir aumentar el alcance y de llegar a nueva gente y por tanto de ganar seguidores. Matiz que quiero hacer en este punto. Es importante que ese recurso que tú crees sea coherente con tu sector, con tu nicho, y también a la gente que pidas que etiqueten, que también lo sea. Te voy a poner un ejemplo que es muy obvio, pero bueno, creo que es que se va a entender bien. Imagínate que tú eso, tienes una cuenta de psicología y decides utilizar este recurso en vez de para compartir un recurso digital para sortear, yo qué sé, no creo que hagas esto, pero imagínate que sortearas un móvil, por decir algo, ¿vale? O otra cosa. Pues claro, mucha gente te lo va a hacer, te lo va a compartir, te va a comentar, te va a etiquetar a gente, pero gente que esté interesada en el móvil, no en tus contenidos. Entonces, ¿qué pasa? Que se te va a llenar Instagram de seguidores que no están alineados con lo que tú realmente haces, y eso puede ser incluso perjudicial, porque luego cuando empieces a hablar de tu movida, de tu libro, esa gente no va a interaccionar porque no está interesada, está interesada en los móviles. Entonces, lo que tienes que hacer es crear un recurso que esté muy alineado con lo que hagas, y cuando pidas que etiqueten a gente que digamos que pueda estar interesada, puedes sugerirlo de alguna manera, mediante el copy, que puede estar interesado en tu recurso. Yo ¿qué es lo que puedo pedir? Pues etiqueta a 2 cuentas de psicología, o etiqueta a 2 psicólogos, a 2 psicólogas. O si lo hago en la otra parte, en la de grulla, pues puede ser etiqueta a 2 personas que creas que le pueden interesar cambiar su relación con el cuerpo. Yo qué sé, algo así, ¿no? Y de esa manera vas, digamos, segmentando para que te lleguen seguidores que puedan ser los más afines a ti. Yo todo esto lo automatizo con una herramienta que se llama ManyChat, de manera que no, si estás empezando lo puedes hacer de manera manual cuando la gente comente, porque también lo que les pido a las personas es que comenten el post, ya muchas veces no por generar engagement en la publicación, que bueno, eso puede ser también interesante, pero sobre todo porque es muy cómodo. En vez de decir a la gente, vete a mi perfil, que está ahí el enlace o lo que sea, es muy cómodo decir, haz estas acciones y luego comenta el post, y de manera automática mi famoso AlexBot te va a enviar por privado el enlace para descargar el recurso. Aquí, cuando yo pido las acciones sociales, aquí no capturo el mail, porque me parece que ya es demasiado, ¿no? Pedirle a la gente que comparte en stories, que luego también etiquete, y encima le mandas el enlace y es para ir a la newsletter. O una cosa o la otra. O para conseguir leads para la newsletter, o para generar esa interacción en redes sociales. Entonces, una vez que la persona cumple todas las acciones sociales, AlexBot le manda el recurso y ya está. Esto se hace con una herramienta que se llama ManyChat, que no sé si he llegado a nombrar el nombre de la herramienta. Y como digo, a mí me parece una pasada. Con la versión gratuita creo que tienes hasta 1000 contactos. Si estás empezando con 1000 contactos, te vale de sobra. Y cuando ya hayas crecido mucho, no te va a importar pagar los 25 euros de ManyChat, seguramente, para que sea más contactos, ¿vale? Así que bueno, esta sería un poco la estrategia. Y lo que también hago, y esto también es muy interesante, es fijar esos posts con esos recursos gratuitos, con esa estrategia de gratitud, arriba. Los pongo arriba del todo. ¿Por qué? Porque si además yo estoy haciendo esa estrategia de bustear para generar publicidad, estoy generando contenido orgánico que trae gente nueva a mi perfil, el tema de la publicidad del recurso, todo eso es gente nueva que está llegando a mi perfil y se va a encontrar de primeras esos posts fijados con los recursos gratuitos. Entonces, de esta manera se genera una rueda de constante crecimiento, ¿no? No solamente utilizas el tiempo de vida de las 48 horas de esa publicación con el recurso, sino que además la gente nueva que va llegando a tu perfil lo va viendo y se sigue generando ese movimiento. Entonces es una estrategia muy completa. Vamos con la acción número 4, que para mí es sin duda la más relevante de todas. Bueno, la segunda más relevante, lo que pasa es que la primera tiene un poco de trampa, pero bueno, para mí es la, a nivel estratégico, es la más relevante, que es pensar, repensar y ser muy finos con la estrategia de contenidos. En la formación que te he dicho antes, la de cómo crear un negocio de formación desde cero, hay una clase que se llama el marco de persuasión, donde yo explico a cómo hacer una selección de 20 o 30 contenidos para las redes sociales. El tema es el siguiente, ¿vale? Y ahí doy una serie de tips para encontrar esos contenidos. Yo te voy a dar uno que me gusta mucho, pero hay otros tantos. El tema con la estrategia de contenidos es que la mayoría lo que hacemos, ya lo he dicho antes, es ir publicando un poco según nos resuenan las tripas, como si fuera una especie de diario. Hoy se me ocurre esto, hablo de esto. Hoy se me ocurre lo otro, hablo del otro. Pero sin pensar si está alineado con mi estrategia, qué función tiene este contenido, para qué va a servir, de qué manera contribuye a mi crecimiento. Un poco, pues eso, ¿no? Como libre albedrío. Hay mucha gente que crece así porque tiene un carisma especial o porque el algoritmo le ha fichado bien o vete tú a saber por qué, y siendo random crecen un montón. Seguro que te vienen a la cabeza casos de personas que dices, no entiendo cómo ha llegado tan lejos, pero están ahí, ¿no? A veces pasa. Pero Lo natural es que no suceda, a mí no me ha sucedido nunca, entonces yo prefiero ser un estratega, prefiero ser estratégico. Y diseño los contenidos pensando, evidentemente, cosas que yo quiera contar, que yo quiera compartir, cosas que para mí sean relevantes, que me muevan, y a veces me lo salto y hablo de cosas que no tocan, por supuesto, no soy tan rígido, pero en general hay que tener una estrategia de contenidos, ¿vale? Y eso es lo que digo en la formación. El tip que te voy a dar es algo muy sencillo, y es fíjate en los contenidos de otras personas, qué está funcionando y guárdatelo como idea para hablar de eso, incluso no solamente para hablar de eso, aunque lo cuentes a tu manera, pero hablar de ese tema y también la estética en cómo se ha presentado ese post o esa información, ¿no? Porque si a alguien ya le ha funcionado, a ti lo más probable es que también te funcione porque, como digo, ya ha funcionado. Y un tip extra, o sea, el tip punto más, punto, el que estaría ya hecho del todo, no está nada crudo, sería el seguir a seguidores de otros idiomas y coger esas ideas y replicarlas, evidentemente, de nuevo con tus palabras, con tus ideas, pero copiar un poco el objetivo de ese post, ¿no? La estética y demás. Entonces, bueno, esto es un tip. Hay muchos otros, pero evidentemente eso me lo reservo para la formación y también porque no me quiero enrollar ahora con esta parte. Pero importantísimo, elegir bien los contenidos y no publicar a lo loco, sino ser bastante conscientes de por qué publicamos lo que publicamos. Y la acción número 5, que no es una acción, no sé por qué lo he llamado acciones en verdad, pero el elemento número 5 y que es el que considero que más contribución ha tenido a mi crecimiento, es algo que a lo mejor te decepciona un poco, pero hay que ponerlo en el número 5, no en verdad, en el número 1, sería así, es la constancia, ¿vale? He sido hiperconstante. Desde que empecé en noviembre con esto, habré publicado 4 o 5 posts semanales fijo, a lo mejor alguna semana he bajado a 3, pero he sido hiperconstante. Y con esto no quiero decir que haya que publicar todos los días, va a depender un poco de tu estrategia, de cómo lo plantees. Por ejemplo, yo sé que hay gente que publica mejor 2 veces a la semana, pero es súper activa en Stories y eso le funciona también para generar mucha comunidad. Y cuando publique esas 2 veces, pues que la gente interaccione mucho. No es mi caso, a mí las Stories me cuesta, me da pereza, no sé muchas veces qué contar, soy más de generar un contenido, soy más creador de contenido que influencer en ese sentido de generar interacción social. A mí lo que me gusta es crear contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me apoyo más en las publicaciones que en las Stories. Lo que quiero decir es que sea cual sea tu opción, sea la una, la otra o lo que decidas hacer, la constancia, ¿vale? Y sobre todo el proyectarte a largo plazo. Si yo me hubiera simplemente proyectado a cosa de un mes, en un mes tengo que conseguir los objetivos o tal, no hubiera llegado hasta aquí. Y de hecho, tengo cada vez más claro que el mayor éxito que puedo tener en redes sociales no es el de ahora, va a ser el de dentro de muchos años. Porque si yo sigo a este ritmo, sin yo ser un genio de las redes sociales, sin yo tener el don de la viralidad, esto es una bola, ¿vale? Una bola de nieve, no sé si se dice así, bueno, que se va a ir cada vez nutriendo más y que va a ir creciendo a base de constancia, de añadir, añadir, añadir y añadir. Y cada vez el crecimiento va a ser mayor por eso, ¿vale? Esto se lo oí hablar a Víctor Amat, ¿no? Víctor Amat es un tío que, un psicólogo seguramente le conozcas, que ha crecido muchísimo en los últimos 2 años, se ha vuelto muy, muy conocido, muy, muy protagonista en el mercado de la psicología. Pero Víctor realmente lleva años creando contenido para sus redes sociales. Y ahora, a lo mejor, no sé si 4 o 5 años después, está recogiendo sus frutos de una constancia en la que prácticamente, bueno, habrá semanas que se le habrá saltado, pero yo le sigo desde hace mucho tiempo, antes de que fuera tan conocido, y la sensación que tengo de él es de hiperconstancia, ¿no? Entonces, esa constancia tiene premio. Ir añadiendo y sobre todo, yo por eso también hago mucho énfasis en el tema de no colocar en Instagram una expectativa inmediata de conseguir pacientes o cosas de estas, que para eso te vayas a Google, otro tipo de estrategias, que sí que son más inmediatas y funcionan guay, porque si tú colocas la expectativa en Instagram de inmediatez, te vas a decepcionar. Tienes que verlo como una cosa que estás, como una inversión, ¿vale? Una inversión que vas a recoger los frutos dentro de 5 años, por ejemplo, o de 2 años o de cuando sea. Que a lo mejor es antes, porque insisto, hay gente que se os da bien las redes y que de repente crecís un montón, puede pasar. Pero en líneas generales yo me lo enfocaría de esa forma, ¿no? Como yo voy a ir metiéndole aquí todas las semanas 10 euros simbólicos. Bueno, no simbólicos, si se lo están metiendo en la publicidad. Y esto yo recogeré los frutos dentro de 2 años. Y voy a seguir sin preocuparme, ni rayarme, ni si esto funciona. Claro, entiendo que llega un punto en que si ves que no funciona, tienes sensación de pérdida de tiempo, ¿no? Por eso es importante aprender estrategia y hacer cosas que puedan funcionar para no perder la motivación y acelerar el proceso. Pero bueno, insisto, a poquito crecimiento que tengas es buena señal. Tú sigue y ya veremos en el futuro hasta dónde llegas, ¿no? Así que nada, estos serían mis consejos o las cosas que yo he hecho. He hecho muchas más, pero bueno, creo que ha quedado un episodio bastante útil, con ideas que pueden ser chulas. Así que nada, espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente. Adiós.